Muy buenos días, les saluda nuevamente el abogado Jonathan Shah hoy en el programa en vivo para poder contestar sus preguntas en el tema de inmigración, también conversar sobre temas que afectan a nuestra comunidad inmigrante y también para conversar sobre las noticias en el tema de inmigración. Vamos a iniciar en algunos segundos. Bienvenidos al programa. Nuevamente estamos en vivo en Facebook, en YouTube y en Instagram al mismo tiempo. Les invito a que puedan empezar a escribir sus preguntas en la sección de abajo. Tenemos diferentes segmentos en el programa semanal que hago cada lunes para iniciar bien la semana, ¿no? Y los tres segmentos son, primero, las noticias de inmigración. Número dos, vamos a hablar sobre algún tema que afecta a la comunidad inmigrante. Y luego, número tres, contestar sus preguntas. Entonces, vamos a iniciar ahorita con las noticias en el área de inmigración. Bueno, tenemos varias noticias esta semana. Las personas que están viendo en YouTube o en Facebook van a poder ver que voy a compartir mi pantalla y podemos leer juntos algunas de esas noticias. Y otras personas quizás no lo van a poder ver si están nomás en Instagram. Pero bueno, vamos a repasar juntos y vamos a iniciar con esta noticia importante sobre las familias de los inmigrantes. Yo lo mencioné la semana pasada en un post que compartí, creo que el viernes, pero hoy quiero volver a repasar esta noticia importante para las familias de los inmigrantes quienes están llegando a la frontera de los Estados Unidos. Entonces, compartiendo aquí la pantalla, podemos ver aquí del Los Angeles Times, la administración de Joe Biden considera obligar a las familias inmigrantes a que se queden en Texas. Si se acuerdan, hubo un programa por muchos años que se conocía como MPP, que era quedarse en México, quédate en México. Y ese programa era de que las personas llegaban a la frontera, se registraban bajo la administración de Donald Trump, se registraban con el gobierno para iniciar o entablar un caso de asilo y luego tienen que esperar en México para que llegase su fecha de corte, ¿no? Algunas personas se quedaban, otros no. Luego dejaron que muchos entraran a los Estados Unidos. No estamos hablando de ese programa MPP. Es una nueva propuesta y un programa para las familias de los inmigrantes. Ahora, no creo que el estado de Texas esté muy de acuerdo con este programa porque el gobernador Abbott quiere sacar a todos los inmigrantes de su estado e incluso lo que hacen es llenar los buses con inmigrantes y los mandan a otros estados, ¿no? Pero la idea aquí es mantener a las familias en Texas, papá, mamá, niños, cuando llegan a la frontera, mantenerlos en Texas o en otros estados cerca de la frontera, pudiera ser Nuevo México, Arizona, California, quizás, y luego obligarlos a que se queden ahí hasta que puedan pasar la entrevista de miedo creíble. Si se acuerdan, la entrevista de miedo creíble es una entrevista para que las personas puedan ver si realmente tiene un caso fuerte de asilo o no. Y luego va a ser mucho más fácil, entre comillas, para Estados Unidos poder deportar a las personas quienes no pasan esa entrevista. La manera de que van a supuestamente monitorear a esas personas es con una pulsera electrónica con un GPS para identificar dónde se encuentran esas personas. Formaría parte de un programa que ya están utilizando que se conoce como FERM, F-E-R-M, que es un programa nuevo para identificar y manejar a las familias de los inmigrantes quienes están llegando a la frontera. Esta noticia va en conjunto con esta otra cosa que voy a compartir en la pantalla y aquí vamos a poder ver imágenes de Nueva York. Como mencioné, gobernadores como Abbott en Texas están mandando a los inmigrantes a otros estados y la ciudad de Nueva York de repente están teniendo problemas. Y aquí podemos ver carpas a diferentes lugares donde están construyendo lugares donde pueden vivir los inmigrantes y no hay suficiente espacio, ¿no? Entonces aquí podemos ver esas imágenes que Nueva York están batallando, en Chicago también, otras ciudades mucho más al norte. El argumento de los republicanos es que, bueno, los estados como la Florida, Texas, Arizona, California, Nuevo México, siempre hemos tenido estos problemas y ahora por fin ustedes se están dando cuenta de lo que nosotros vivimos en estas áreas, ¿no? Entonces, bueno, no sabemos exactamente qué va a pasar con este programa, esa propuesta, Vamos a ver si más adelante lo implementen, pero mientras tanto, el gobierno federal sigue buscando una respuesta para poder, digamos, controlar o manejar la situación en la frontera. Y hemos visto con la administración de Joe Biden, ellos que pensaban que tenían todas las respuestas, llegaron a la Casa Blanca y luego quizás pasan lo mismo que otras administraciones pasan, ¿no? O sea, los mismos desafíos de siempre de poder controlar la situación en la frontera. Pasamos a la siguiente noticia, que tiene que ver con lo que son las boyas en el Río Bravo. Si vemos aquí también Los Angeles Times habla de que, y bueno, sale en español, Texas mueve la barrera de boyas en el Río Bravo más cerca al territorio estadounidense. Si se acuerdan, se ha hablado de que esas boyas fueron colocadas en el Río Bravo, en el Río Grande, en la frontera de México y Estados Unidos, y estaban del lado del río que era de México. De hecho, literalmente el río divide en el medio, ¿no? Los dos países. Cuando yo visité la frontera, yo crucé la frontera al lado mexicano y estuve al lado mexicano en Juárez, al otro lado del río, con los inmigrantes, con los policías mexicanos, del lado mexicano. Y pudimos ver que al otro lado del río, quizás varios metros adentro del territorio de Estados Unidos, estaba el muro, ¿no? Entonces, no, Estados Unidos no había construido un muro ahí encima de lo que es la frontera, sino que varios metros dentro del territorio americano. Pero aquí, el gobernador Abbott en Texas ha construido ese muro en el agua de boyas y han estado dentro del territorio mexicano, pero como podemos ver aquí en la pantalla, están moviendo eso. Pero esto no es la única noticia, sino que hay peleas en las cortes, ¿no? Hubo una decisión de un juez federal diciendo que ahora tienen que quitar las boyas, las tienen que sacar del agua. Y aparte, la Corte de Apelaciones en el Quinto Circuito Federal en Texas ha decidido que no, que por ahora las pueden dejar ahí. Entonces hay peleas en la corte. Un juez dice una cosa, otro juez dice otra cosa. El estado de Texas dice que están listos para seguir peleando hasta la Corte Federal de los Estados Unidos para poder mantener su derecho de tener estas boyas en el río. Entonces eso sigue ahí como una batalla. Eso no es una cosa que han construido en toda la frontera de Texas, solo en ciertas partes, en el Río Bravo, en Texas, y realmente ha causado peligro a la vida de muchos inmigrantes. Lo que pasa es que muchas personas no entienden esto. Si la persona ha viajado desde Venezuela, desde, no sé, más lejos, ¿no? Y han llegado a México, su vida también corre peligro en México, en esa sección, porque estas partes están manejadas muchas veces por mafiosos, grupos peligrosos. No pueden vivir ni en México, no pueden irse para atrás. Entonces, la única opción que tienen a estas alturas es tratar de cruzar. Entonces, por eso igual traten de cruzar el río, y han habido pérdida de vidas también todavía a causa de estas boyas que han colocado. Entonces, es una situación muy, muy difícil, y también el estado de México, el estado de Texas más bien, no debe poder tener control sobre las relaciones internacionales entre Estados Unidos y México. Eso es algo que corresponde al gobierno federal. Entonces, por eso, pues, es una noticia importante. Pasamos a otra noticia también, y hablamos aquí sobre el estado de Minnesota. Muchos no saben, pero yo crecí en el estado de Minnesota. Otra cosa muy curiosa, muchos de ustedes que están viendo quizás son de Venezuela, y algo que he aprendido, que a veces cuando un venezolano le dice a un americano que no habla español que es de Venezuela, el americano no sé por qué, pero entiende o escucha Minnesota. Entonces muchas veces se confunden, ¿no? Y luego los mexicanos, los que son del DF, saben que hay una ciudad, Nezahualcóyotl, en la Ciudad de México, y le llaman Nezota, Minnesota, ¿no? Entonces, una combinación interesante entre Minnesota, Venezuela, México. Pero la noticia aquí habla acerca de las licencias para conducir. Mientras el estado de la Florida está limitando a las personas quienes están viviendo ahí, y les dice que no pueden tener una licencia de conducir de la Florida, ni tampoco de otros estados si no tienen un estatus migratorio en los Estados Unidos. Un estado como Minnesota, otros estados, Utah, donde yo estoy, Tienen la posibilidad de que las personas puedan tener una licencia o un privilegio para poder conducir en los Estados Unidos. ¿Y por qué existe esa diferencia? Yo quise destacar esta noticia porque tenemos diferentes estados en los Estados Unidos realmente que pueden tener sus propias reglas, normas o leyes que tienen que ver con la situación dentro de su estado. Entonces, el gobierno federal maneja las leyes de inmigración, pero un estado puede manejar lo que tiene que ver con los inmigrantes dentro del territorio de su estado, siempre y cuando no vayan a cruzar o pisar los pies a las leyes del gobierno federal. El gobierno federal no impone leyes sobre las licencias para conducir. Ahora, es muy bueno, es una política excelente poder dejar que los inmigrantes puedan obtener una licencia o un privilegio para conducir en los estados. ¿Por qué? ¿Por qué es bueno? Es buenísimo porque lo que pasa es que entonces los inmigrantes indocumentados, los que no tienen documentación y están aquí supuestamente sin papeles y sin permiso, igual de alguna manera están tratando de involucrarse de una manera legal dentro del estado. Eso significa que tienen su licencia para conducir. Si ellos manejan muy rápido, pueden estar sujetos a una multa de tráfico, tienen que ir a las cortes. También van a tener una aseguranza para sus carros. Y es un problema grandísimo en los estados que prohíben las licencias de manejo a los inmigrantes. Cuando un inmigrante está involucrado en un accidente y no tiene dinero y no tiene tampoco aseguranza para cubrir los daños que han causado, puede ser un gran problema. Le pasó a mi esposa esta semana, estuvo parada en una luz roja, normal, común, corriente, cuando de repente por detrás le chocan. Y ella, ¿pero qué pasó ahí? La persona atrás pensó que había cambiado la luz a verde, simplemente arrancó y le chocó. Si hubiese sido una persona sin licencia, sin documentación y sin aseguranza, yo hubiera tenido que pagar ese daño de mi bolsillo. Y eso es lo que pasa en muchos de esos estados que limitan las licencias de manejo a los inmigrantes. Entonces, bien hecho al estado de Minnesota, por abrir las puertas a los inmigrantes a que por lo menos pudiesen tener su licencia para conducir. Realmente es algo muy bueno y soy orgulloso de eso porque, como digo, yo crecí en ese estado. Todavía mi familia mantiene una casa en ese estado, en Minnesota. Voy y visito mucho, me encanta la pesca. Entonces, es un estado muy conocido por eso, ¿no? Y tenemos clientes ahí. La semana pasada estuve hablando con uno de nuestros clientes en Minneapolis. Entonces, bueno, esas son las noticias de esta semana, y cuando salen otras noticias, siempre nosotros vamos a compartir esas noticias entre semana. Obviamente pueden salir más cosas, ¿no? Simplemente nos gusta iniciar la semana con las noticias de inmigración, y ahora vamos a pasar al siguiente segmento del programa que le llamo A Mi Modo de Ver. Esta semana, en el segmento de A Mi Modo de Ver, yo quisiera tocar un tema importante para mí, ya que estoy involucrado en la comunidad de los inmigrantes. Y antes de iniciar, les explico, no es solo por mi trabajo. Yo hablo español porque viví 2 años en México. He vivido y visitado mucho el país de Colombia porque mi esposa es de Colombia y llevamos 18 años casados y viajamos frecuentemente. También los domingos estoy en una congregación de mi iglesia en español y siempre he estado yendo a esa congregación. La mitad de mi vida es en español, ¿no? Entonces estoy muy involucrado con la comunidad de los inmigrantes. Entonces, después de años y años y años en esa comunidad, quizás 20 años o más, he visto algo importante que quisiera yo comentar, ¿no? A mi modo de ver. Nosotros en el área o en la comunidad inmigrante vemos 2 reacciones, 2 formas de comportamiento después de que los inmigrantes ganen su caso. Llegan a ganar su caso de asilo, obtener un permiso de trabajo o llegar a ser residentes de los Estados Unidos, incluso llegan a ser ciudadanos de los Estados Unidos. Y luego como que se dividen en 2 grupos. Grupo número 1, lo que hacen con su comportamiento es tratar de seguir ayudando, abrir las puertas a otros inmigrantes y apoyar, animar, tratar de ayudar a que las personas puedan lograr lo que ellos han logrado. Y el grupo número 2 son personas en la comunidad inmigrante quienes cuando ganen su caso se vuelven como si fuesen americanos, pero republicanos como el gobernador Abbott de Texas y quieren cerrar las puertas a los demás inmigrantes. como si fueran más especiales y más importantes que los demás inmigrantes que han venido a los Estados Unidos de la misma manera y están tratando de ganar la vida así como ellos ganaron su estatus migratorio. Y veo esos dos grupos y realmente a mi modo de ver no debe existir eso. Para mí, todos los inmigrantes deberían de primero estar agradecidos con lo que han podido lograr en los Estados Unidos. Llegan aquí a los Estados Unidos, batallan por meses o años o décadas y por fin llegan a tener su estatus. Deberían de hacer todo lo posible por ayudar a otros inmigrantes en una situación similar a que pueden lograr esa oportunidad también. Cuando estuve viviendo en México, aprendí, bueno, escuché algo como un ejemplo que los mexicanos utilizan a veces y hablan de una cubeta de cangrejos, ¿no? Y un cangrejo se quiere salir y los demás lo agarran y lo jalan para abajo. Sí, eso es el ejemplo que me pusieron como para esa situación. Cuando una persona quiere salir adelante, los demás lo agarran y lo jalan para abajo, ¿no? Y eso no debería de ser así. Yo pienso que es importante que nosotros podamos seguir siendo humildes. Yo veo muchas familias que pueden llegar a los Estados Unidos, tener un estilo de vida en Venezuela, por ejemplo. No sé, tenían su propio negocio, su casa, tenían gente que llegaba a su casa a lavar la ropa, a limpiar, a cocinar, tenían una vida excelente y luego empezaron a tener problemas con la situación política en Venezuela. Entonces llegan a los Estados Unidos y tienen que empezar de cero. Y cuando tienen que humillarse y bajar de un nivel a otro, iniciar de nuevo en un país, muchas veces eso causa en sus familias una división. Ya entre los esposos no se aguantan porque pues están bajo esa presión de tener que cambiar su estilo de vida. Y otros se unen más, ¿no? Ahora, luego, cuando ganan su asilo, algunos están muy agradecidos y quieren usar su nueva oportunidad para empezar a servir a otros. Así como yo pasé mi carrera aquí o digamos pasé ese desafío y ahora se están abriendo las puertas para mí en este país, quiero mirar hacia atrás y ver a quién puedo ayudar, a quién puedo hacer que sea más fácil su jornada migratoria en los Estados Unidos, ¿no? Y eso es muy bonito, eso es lo que deberíamos de hacer, luchar en lo que podamos. Si es simplemente recibir a los inmigrantes quienes están llegando a los Estados Unidos en nuestra casa por un tiempecito y ayudarles a llegar a ser autosuficientes, a ayudarles a encontrar ayuda legal adecuada con lo que sea. Eso es importantísimo. Pero luego hay otras personas que logran algo, ¿no? Ganan su caso de asilo y llega ese orgullo. Y empiezan a sentirse orgullosos y empiezan a decir, bueno, pero tal persona esto y lo otro y deben cerrar la frontera y esas personas, bla, bla, bla. Y miles de excusas como si quisieran que se cerraran esas puertas detrás de ellos que fueron los últimos en ganar su caso y los demás no pueden ganar. ¿Sí me explico? Entonces, es importante ser humildes y ayudar a otros. Existe un principio que vemos en la Biblia. Y tenemos otro nombre, los que no estudiamos la Biblia o creemos en eso. Pero en la Biblia se habla sobre cosechar lo que sembramos. Entonces, lo que sembramos, eventualmente lo vamos a cosechar. Si no hablamos de la Biblia, el mismo principio es karma. Existe esa karma, ¿no? Entonces, yo gano mi caso de asilo, entonces sigo adelante, pero empiezo a hablar más de los demás inmigrantes que vienen detrás de mí. Bueno, un día va a llegar la karma, yo voy a cosechar lo que yo estoy sembrando, ¿no? Y al opuesto, ¿no? Los que realmente ayudan a los demás, bueno, llega también su karma, van a cosechar lo que sembraron, que es ayudar a otros en su momento de necesidad que puede venir. Si no es la situación migratoria, puede venir una situación de salud, algún accidente, alguna pérdida o algo, y siempre vamos a nosotros a necesitar ayuda de otras personas en esos momentos difíciles. Y si hemos ayudado a los demás, algún día también nos llega esa ayuda que nosotros necesitamos. Entonces, a mi modo de ver, cada inmigrante que logra algo en este país debería de estar agradecido. Yo trato de hacerlo en mi propia vida. Yo este fin de semana pude visitar la ciudad en Utah que se llama Spanish Fork. Esa ciudad es especial para mí porque mis antepasados llegaron de Islandia a esa ciudad aquí en este estado. Entonces yo visité el cementerio porque quise, no sé, visitar ahí donde están mis abuelitos y los quise muchísimo y ya están en la otra vida, están en el más allá. Entonces los fui a visitar un poquito porque mi hijo estaba jugando un juego de fútbol americano en ese pueblo y tuvimos un momento para ir a visitar, ¿no? Y no solo visité la tumba de mis abuelitos, sino mis antepasados. Y ahí hay una lápida, creo que se dice, que tiene el idioma de Islandia. Y los nombres de los antepasados míos que llegaron como inmigrantes a este país. Generaciones después de ellos, yo sigo tratando de ser agradecido por las oportunidades que los inmigrantes en mi vida me han dado. Las puertas que me abrieron a mí y simplemente dedicar mi carrera a ayudar a los demás inmigrantes. Entonces, eso es mi modo de ver. Debemos siempre abrir las puertas a otras personas quienes vienen detrás de nosotros. Bueno, entonces vamos a iniciar ahora con la sección, la parte importante de poder contestar sus preguntas y dudas en cuanto al tema de inmigración. Entonces, les invito a que puedan ir escribiendo sus preguntas en la sección de los comentarios y vamos contestando. Muy bien, ok, tenemos aquí varias preguntas de YouTube, de Facebook, también de Instagram. No vamos a poder contestar todas las preguntas, pero vamos a poder iniciar con algunas de las preguntas. Aquí iniciamos con Tania Caro. Y tengo la pregunta aquí en la pantalla. Dice, buenas tardes, abogado. Quisiera hacerle una pregunta. Yo tengo la protección de CAT, que es el Convenio Internacional contra la Tortura. Porque me negaron mi caso de asilo, pero me quedé con el convenio de CAT. Y luego ella sigue con su pregunta. Dice, quisiera saber si puedo arreglar mi estatus por algún medio, ya que ingresé de manera ilegal. Ok, bueno, me encanta la pregunta. La pregunta es importante porque bajo la aplicación I-589, que es para el asilo político, si se fijan en la página número 1, en la parte de arriba, se habla de que esa aplicación se utiliza para tres formas de protección. Número 1 es como en las Olimpiadas ganar la medalla de oro, que es ganar el asilo político. El asilo político, si uno gana el asilo, y por eso es tan importante y nos enfocamos tanto en eso, uno puede tener un camino hacia la residencia y eventualmente la ciudadanía, ¿sí? Pero el segundo lugar y el tercer lugar, esos dos no dan un camino hacia la residencia o la ciudadanía. Y bajo esas dos categorías, el segundo, el premio o la medalla de plata, sería retención de remoción. El juez niega el asilo, pero igual aprueba una protección similar al TPS, que uno puede tener su permiso de trabajo y quedar en los Estados Unidos. Y luego la medalla de bronce, que es todavía ganar, o sea, tenemos que reconocerlo, uno ha ganado el caso, es protección bajo el Convenio Internacional contra la Tortura. Y es muy similar a TPS también, un permiso de trabajo, la promesa que no le van a deportar a la persona. Entonces, la pregunta aquí, si yo gano protección bajo el Convenio Internacional contra la Tortura, entonces, ¿qué hago para llegar a arreglar mi estatus? Lo que tendré que hacer ahí es buscar quizás un familiar o algún otro programa, no sé, con una reforma migratoria, lo que sea, para poder tener un camino hacia la residencia. Si es que se le da la oportunidad, por ejemplo, tengo un caso ahorita que la persona también ganó bajo Convención Internacional contra la Tortura, pero después se casó con un ciudadano y ahora estamos trabajando con la aplicación I-130, que es la petición familiar. Y después de que se apruebe esa aplicación, lo que vamos a hacer es pedir al juez que vuelva a abrir el caso y luego desestime el caso o cierre el caso para poder seguir adelante con la aplicación de pedir un perdón y llegar a ser residente, ¿no? Entonces, eso sería la respuesta. Hay que buscar otro medio bajo el cual puede arreglar su estatus ahí, ¿no? Entonces, gracias por la pregunta. Vamos aquí con John Bermúdez. Dice, ¿por qué enviar la aplicación de permiso de trabajo a los 180 días y no a los 150 días? Si es elegible, gracias a la respuesta, bendiciones. Ok, esta persona se refiere a lo de la aplicación de pedir un permiso de trabajo, ¿no? Cuando mandamos la aplicación I-589 para el asilo político, empieza a correr lo que se llama el reloj de inmigración. Y el reloj de inmigración tiene que alcanzar los 150 días para que uno pueda enviar la aplicación del permiso de trabajo. Entonces, en la comunidad inmigrante, de nuestro modo de ver, nuestro punto de vista o nuestra perspectiva, se debe mandar a los 150 días. Estamos siempre juidos. Ya llegaron mis 150 días, mis 150 días. Bueno, ahora hay una cosita ahí, la ley, si uno sigue leyendo un poco más adelante, inmigración tiene derecho de aprobar la aplicación después de los 180 días, ¿sí? Entonces ellos ni siquiera pueden aprobar esa aplicación después, hasta después de los 180 días. Y entonces hemos tenido casos que a veces si el oficial de inmigración va a revisar la aplicación, ya se mandó a los 150 días o 151 días y lo revisan a los 170 días, hasta nos mandan a negar el caso porque no han alcanzado los 180 días de todas maneras, ¿no? Entonces muchas veces dentro de la oficina vamos a estar mandando la aplicación después de los 150 días, pero más bien con la meta de los 180 días para que los oficiales de inmigración no tengan cómo poner ningún problema en ese aspecto, porque puede ser problemático si mandamos a los 150 días, pero todavía no han alcanzado los 180 días si el oficial de inmigración ya lo está revisando. Ellos no deberían de negarlo, deberían de ver, lo mandaron a tiempo, voy a esperar un poco más, pero no podemos controlar a los oficiales de inmigración, ¿no? Más bien, es importante recordar que la fecha o lo verdadero, ¿no?, que estamos buscando es los 180 días, porque bajo la ley, inmigración ahora sí tiene la habilidad de aprobar el caso después de los 180 días. Aquí otra pregunta. Mayela Ibarra, mi hermano ciudadano que metió la 245 y tiene una compañía grande por... es difícil. Creo que no es que se escribió bien la pregunta. Por él me podrían dar el perdón de 10 años. Bueno, el 245i, para repasar, es un programa bajo el cual si la aplicación I-130 petición familiar o I-140, que es una petición de una compañía, se mandó antes del día 30 de abril del año 2001, la persona ahora califica para pagar una multa si es que nunca ha salido de los Estados Unidos y ahora llega lo que se llama la fecha de prioridad, puede pagar una multa de $1,000 en vez de tener que pedir un perdón o salir de los Estados Unidos y llegar a ser residente de los Estados Unidos. Entonces, lo primero que hay que revisar, primero, la persona tuvo que haber estado físicamente presente dentro de los Estados Unidos antes del día 20 de diciembre del año 2000. Y sé que estamos hablando de hace 23 años, pero ese es el requisito para el 245i. Número dos, que esa petición familiar se haya enviado antes del día 30 de abril del año 2001. Número tres, que la persona nunca haya vuelto a salir de los Estados Unidos. En otras palabras, no tiene un castigo de 10 años o de 3 años, ¿no? Y si cumple con esas condiciones, entonces es posible que pueda terminar de arreglar su estatus bajo el 245i. Eso es bastante importante porque ahorita para los mexicanos la fecha de prioridad, que es como que tu lugar en la fila de espera, ¿no? Se está actualizando para muchos quienes mandaron sus aplicaciones en el año 2001. Entonces, Mayela, para contestar tu pregunta, yo pienso que es importante que hagas una cita directamente con un juez, con un abogado de inmigración, para mirar todos esos detalles específicos que no vamos a poder compartir aquí, obviamente, en la pantalla, ¿no? Vamos, con Instagram, una pregunta, en el Instagram. Dice, saludos abogados, quisiera saber cuál es la diferencia entre tener corte a meter el asilo por USCIS, pro y contra. Bien, bueno, hay dos formas de poder solicitar o pedir el asilo político, ¿sí? Entonces hay dos formas de pedir asilo político y tiene que ver con la manera en la que tú entraste a los Estados Unidos. Si entraste con una visa, o con parol humanitario, o de alguna otra manera legal. Y no estoy hablando de entregarse en la frontera a los oficiales, sino que tenías un permiso previo para entrar a los Estados Unidos. Entonces vas a estar en un proceso de asilo que se llama el asilo afirmativo. Y con eso vas a mandar la aplicación y los documentos, el relato, los comprobantes, todo eso a USCIS. Y ahí es donde vas a esperar mucho tiempo para una entrevista con un oficial de inmigración, ¿sí? Entonces, no es que tengas la opción realmente, sino es la manera de hacerlo si tú llegaste a los Estados Unidos bajo algún permiso que tenías anterior a que llegaste a los Estados Unidos. No entregarse en la frontera, sino que antes de salir de tu país de origen para los Estados Unidos ya estabas aprobado para entrar al país. Entonces, va a ser asilo afirmativo. Ahora, el asilo defensivo. Cuando nos enfocamos en esa palabra defensivo, ¿Qué significa? Estamos defendiendo contra algo, es una defensa, ¿sí? Y estamos defendiendo contra una orden de deportación. Si llegaron a la frontera de los Estados Unidos, se entregaron a los oficiales de inmigración, pasaron una entrevista de miedo creíble o simplemente no le hicieron entrevista, le hicieron pasar directamente a un proceso, pero ahora le están dando fechas de cortes o diciendo que en el futuro vas a tener una fecha en la corte, entonces estás en el asilo defensivo y vas a usar el asilo político para defender en contra de una orden de deportación. Entonces ahí sí vas a mandar tu caso directamente con el juez de inmigración en el sistema de la corte de inmigración. Sí, entonces son dos procesos diferentes y distintos. Ahora, no para que se confundan, pero dentro del asilo defensivo hay una situación en la cual a veces se envía la aplicación de asilo a USCIS, ¿sí? Y la gente a veces se confunde y bueno, no es que bajo este proceso, no es que USCIS te va a hacer la entrevista. El problema es que hay demasiados casos en el sistema de inmigración de las cortes, ¿no? Y entonces no hay suficientes jueces ni trabajadores para procesar todos los casos que están esperando tener una fecha en la corte. Entonces muchas veces las personas están esperando. Todavía la regla o la norma de que tienen que mandar esa aplicación antes de cumplir un año en los Estados Unidos está vigente a las personas, así no tengas una fecha en la corte. Entonces esas personas están mirando su reloj y la fecha, el calendario. Bueno, se me acerca el año, ¿qué hago? Tengo que mandar esa aplicación, ¿qué es lo que voy a hacer? Y entonces la gente no tiene cómo entregar su aplicación al juez porque no han abierto su proceso en la corte. Yo ahorita tengo más de 100 casos así que están esperando una fecha en la corte, pero ¿qué es lo que estamos haciendo? En esa situación específica, sí mandamos la aplicación de asilo a USCIS. Aunque la persona esté en proceso de corte, no se encuentra en el sistema de la corte de todas formas, entonces tenemos que mandar a USCIS para poder recibir el acuse de recibo y demostrar que cumplimos con la regla de un año, luego seguimos adelante, ¿no? Entonces espero que eso le ayude a contestar bien esa pregunta. Gracias por la pregunta, es importante. Muchos tienen una pregunta muy similar, ¿no? Bien, otra pregunta aquí en Instagram. Dice, saludos abogado, a mi esposo le negaron el asilo. Tenía 101 días de haber pedido el asilo y el juez paró su reloj. ¿Hay alguna otra manera de que tenga permiso de trabajo y seguro social? Bueno, cuando niegan un caso de asilo, es importante que pueda recordar que tiene 30 días para mandar una apelación. Entonces, eso es lo primero. Tienen que mandar la apelación. Ahora, con la apelación no se arregla la situación del reloj de inmigración. Eso se mantiene tal y como estaba el día que el juez tomó la decisión. Entonces, para poder llegar a tener un permiso de trabajo, habría que buscar otro programa. No sé si la persona calificaba y pidió un TPS. No sé si, por ejemplo, tú vas a ganar tu asilo y luego puedes usar la aplicación I-730 para pedir al esposo darle el estatus de asilo bajo tu caso. No sé, pero hay que buscar como que otra manera porque el reloj quedó como quien dice, quedó así después de que el juez haya tomado esa decisión. Entonces, gracias ahí por la pregunta. Vamos a mirar aquí qué otras preguntas podemos contestar. Y las preguntas a veces vienen mezcladas, mandan varios mensajes, ¿no? Entonces, es un poco difícil. Pero, a ver, aquí dice Joana Rivera. Buenos días, abogado. Si ya metí mi aplicación de asilo hace 2 años, ¿qué necesito hacer para pedir mi permiso de trabajo? Muy buena pregunta. No sé si la persona envió o Joana, si tú mandaste tu aplicación directamente a inmigración, a la corte de inmigración, en el sistema de inmigración, o si lo mandaste a USCIS. Pero el caso es de que cuando envías tu aplicación de asilo político, se inicia lo que llamamos el reloj de inmigración, y no es un relojito como un reloj, ¿no? Sino que es como un calendario que USCIS, USCIS o la Corte de Inmigración puede mantener, que tiene ahí, van contando los días, y al llegar a los 150 días, tienes la habilidad de enviar tu aplicación I-765 y pedir tu permiso de trabajo. Y como dije antes, inmigración tiene derecho a aprobar esa aplicación a partir de los 180 días, ¿sí? Y si no has hecho, sería importante que puedas investigar si tienes esa opción, ¿no? Quizás tienes un permiso de trabajo bajo otro programa, no lo sé. Y si tienes el permiso de trabajo bajo el TPS, por ejemplo, está bien, puedes seguir trabajando con ese permiso de trabajo. El caso es de que las personas que están pidiendo asilo, esperando la corte o su entrevista de asilo, tienen la opción de poder llegar a tener un permiso de trabajo mientras esperan, ¿no? Bueno, ya me alcanza el tiempo, entonces voy a contestar una pregunta más antes de terminar y les pido perdón de antemano, me llegan demasiadas preguntas como para poder contestar todas las preguntas cada vez, pero vamos con esto. Dice aquí la persona que está en Instagram, dice, la pregunta es la siguiente. Si tengo mi reloj detenido a los 7 días, ¿cómo sería en ese caso? ¿Qué se puede hacer? Esta pregunta es bastante importante sobre el reloj de inmigración. Hay personas quienes se desesperan muchísimo, le echan la culpa al abogado o lo que sea, porque dicen, bueno, mi reloj está parado. Lo que les voy a decir es realmente algo bastante importante. Si no tienen abogado de inmigración y están en proceso de la corte, si es que ya entregaron la aplicación de asilo político, entonces ya empezó a correr el reloj. Y cualquier cosa que tú hagas para pedir una prórroga ante el juez de inmigración va a causar que detengan ese reloj, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo entrego mi aplicación con un notario, con un gestor de documentos, yo por mi propia cuenta, lo que sea, simplemente como para cumplir la regla de un año, está bien. Y luego voy a la corte, el día de mi corte, pido tiempo para encontrar un abogado, ya estoy pidiendo una prórroga y el juez va a detener ese reloj de inmigración. Entonces, eso realmente la mayoría de los casos que yo veo que el reloj está detenido es porque ha ocurrido algo así. La persona pidió una extensión o una prórroga de tiempo para cualquier otra cosa, encontrar un abogado, entregar cualquier documento, no sé, ¿sí? Y eso siempre va a detener el reloj. Otra cosa que puede detener el reloj es pedir un cambio de sitio de su corte. Si estás en Miami y quieres cambiar tu caso a Atlanta, cuando cambien eso, van a detener el reloj. Entonces, tienen que realmente tener mucho cuidado. Si entregaste tu aplicación de asilo y estás esperando o vas a tener una corte, próximamente debes hablar con un abogado de inmigración para que eso no se detenga. Ahora, ¿qué es lo que pasa si se detuvo? La persona está preguntando eso. Lo que uno puede hacer es comunicarse con el administrador de la corte de inmigración. No es un secretario de un juez, no es el juez, no es un fiscal, es un administrador, como si fuera un secretario especial con las cortes de inmigración. Y a veces se les puede explicar qué fue lo que pasó y pedir que vuelvan a prender el reloj. Tenemos una situación precisamente en Minnesota que la persona hizo eso, pidió una prórroga o una extensión después de haber entregado su aplicación de asilo y detuvieron ese reloj. Y luego queda a discreción. No hay una ley que podemos usar los abogados para obligar a la persona que vuelva a prender el reloj. Realmente depende de esa persona. Si tiene buenos sentimientos hacia los inmigrantes o no, no sé. Pero depende de esa persona. Y esa persona en el estado de Minnesota realmente fue bueno con nosotros, nos ayudó y prendió de nuevo el reloj de inmigración en el caso de mi cliente la semana pasada. Y también, bueno, ahora podemos mandar a pedir ese permiso de trabajo porque corre el reloj nuevamente, ¿no? Pero hay otros que son malos y no lo quieren hacer. Los jueces tienen control sobre eso. Hay un código que pueden meter al sistema para prender o pagar el reloj, pero siempre se lavan las manos, ¿no? Entonces, si ese es el caso, pues esa es la situación. Mil gracias nuevamente por su sintonía el día de hoy. Les pido que puedan poner un comentario bueno, compartir esto en sus redes sociales y cada lunes vamos a estar aquí los lunes para empezar bien la semana y hablar sobre las noticias de inmigración, contestar sus preguntas y hablar sobre algún tema que afecta la comunidad inmigrante. Me despido por ahora, pero luego en la semana, en cuanto salga cualquier noticia, voy a estar pendiente y voy a estar compartiendo información con ustedes. Mil gracias por su sintonía nuevamente.